Juan Enrique Romero se dieron cuenta todos. Sí. Todos. ¿Eh? Hombre de radio, que ha empezado en esta radio, me decías, hace unos añitos.
Unos añitos, apenas unos 35. 35 largos. Con Andrés Percivale en un programa que se llamaba Aire Puro. Ahí estaba Tantín Pérez de asistente o de operador. Y yo tenía una columna que se llamaba Para Ponerse Verde Todos los Días. Esa fue mi primera vez.
Era ecología ya,
de claro, precursores,
claro.
De,
sí,
de
sí, claro. Eso lo volví a hacer después en una radio de Rosario, en Radio 2, durante 9 años, donde lo hacía diariamente, telefónicamente, estuviera donde estuviera. De hecho, estaba, ponele, en Ushuaia, digo, mirá, estoy en la nieve, y de paso era lindo, porque era lindo para contar dónde estabas, qué estabas haciendo, y de paso...
¿Por qué la Pomeña?
¿Por qué? Porque me encanta, porque me encanta, porque estar en la Poma es cantarlo. Estando con mi mujer en la Poma, lo cantábamos a dúo, es maravilloso. Es maravilloso cómo describe algo. A mí me gustan las letras muchísimo. Pensar que Naranjo en Flor, los Expósitos lo escribieron cuando tenían 15 y 16 años y hacían una competencia a ver quién hacía la mejor metáfora. Son cabezas distintas, ¿no?
Son cabezas diferentes.
Sí, y claro. La Pomeña tiene eso. Para mí tiene las letras, ¿no? Yo me emociono con las letras. Yo escucho... me encanta escuchar gente que piensa. Y la gente que piensa y encima lo puede exponer en 3 minutos en un
tema... Tejada Gómez, claro. Manuel J. Castilla...
Hamlet Lima Quintana. Por Dios. Yo no me aburro. Mira, cuando tenía 15 o 16 años, compré... Cuentos para no morir, en un long play, lo tengo todavía. Y lo sigo escuchando, ya ahora en digital, y me emociona exactamente igual que el primer día. Exactamente
¿Cuentos
igual.
¿Cuentos para no morir?
Sí, se llama así el long play, que era de samba para no morir. La samba es samba para no morir.
¿Y
pero
estos
él
son
hizo
cuentos?
Él hizo un long play, mirá lo que te estoy hablando.
Long play.
Un vinilo.
Bueno,
volvieron
los vinilos.
Romero no delates la edad. Sí, un vinilo que se llamaba Cuentos para no morir. Una voz espectacular tenía Hamlet Lima Quintana, y empezaba a contar distintos cuentos, pero es una maravilla. Estaba en internet hasta hace muy poquito, y de golpe, porque yo lo tenía como versión digital, porque imagínate que es difícil, a mí me gusta pasarlo en radio a veces, y el del long play o del vinilo es difícil... quitarlo, y en una versión maravillosa que de golpe desapareció, no sé por qué, de exactamente el mismo vinilo, en versión digital, muy limpita.
Pero debe existir.
Hay que buscar, es todo un trabajo.
Sí, una curiosidad.
Dime tú.
Yo te conozco difundiendo con tu... haciendo etología desde hace mucho,
sí,
y haciendo todo lo que es la sanidad de los animales, los comportamientos, todo. ¿No conocí esta historia maravillosa de que te fuiste loco a un pueblito?
Claro. Yo vino a pensar que yo soy setentista. Me recibí en el 1975. Yo soy hijo de inmigrantes, mi vieja calabresa, mi viejo andaluz. Nací en un conventillo, no de la calle Olavarría, sino de la calle Godoy Cruz. Mi prima, viste, uno tiene siempre una prima, y una prima soltera también tiene uno siempre.
Siempre, claro.
Siempre, si no, no es familia, viste.
Es solterona, que no se enoje.
Pero me decía, Juan Enrique, no digas conventillo porque era una casa familiar. Le digo, ¿cómo se llama? 14 habitaciones, un baño común, una cocina común, y cada uno come en su habitación pagando una porción del alquiler.
Qué lindo.
Es eso, claro. Es eso. Pero eso era bueno, es verdad que éramos todos familia. Y es verdad que éramos 6 primos que a las 6:30, 7 de la tarde, la abuela culona andaluza nos contaba cuentos en episodios. Mi abuela analfabeta, cuando terminaba a las 8, ponele, venía con una historia y aparecían las voces de las madres, ¡a comer, a comer, a comer! Entonces la abuela decía, bueno, mañana seguimos. Y al otro día, en el mejor... claro, imagínate. Imagínate una andaluza contando cuentos.
No, claro.
Imagínatelo.
Incomprobable todo lo que diga.
Claro, claro, pero además maravilloso, porque además te contaba el cuento de Blancaflor, que era una princesa que la habían raptado y el príncipe venía, y ella iba dejando con la saliva, en las paredes iba dejando su voz, y entonces cuando se evaporaba la saliva, ella te hacía la voz cada vez más bajita y decía, aquí estoy, aquí estoy.
Pero era una actriz de Hollywood,
maravilloso.
Genia.
¿Vos sabés lo que hacíamos? Hacíamos teatro en el conventillo. En el hall del conventillo hacíamos teatro, mi hermana, el galleguito que vivía abajo, mi prima y yo. Y poníamos de decorado la revista Vosotras. ¿Te acordás de la revista Vosotras?
Yo me acuerdo,
bueno,
Liliana, no.
Digamos,
no, pero la conozco.
Hay una revista, es una revista conocida.
Semanal,
del estilo de lo que hoy es.
Claro,
revista para la mujer. Muy revista para la mujer. Entonces, como tenía tapas muy lindas, el decorado sobre un papel madera era esto. El telón era de papel madera corredizo y mi abuela nos dictaba obras de teatro que obviamente nunca vio escrita porque mi abuelo no sabía leer y escribir. Mi abuela aprendió a leer y escribir muy poquito con el libro UPA por vergüenza de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos, abuela, ¿qué dice acá? Y la abuela no sabía y nosotros no. Después me di cuenta de todo esto, que se encerraba con el tío Leido, yo tenía un tío bibliotecólogo, que es el que me hizo contagiar el amor a los libros y el amor a la lectura, y él le enseñaba, se encerraba con mi abuela en su dormitorio y le enseñaba con el libro UPA, y era un momento imposible de interrumpir.
Maravilloso.
Algo que me lleva a la Patagonia, era mi folclore de chico en el campo, era este de uno de los discos que elegiste. Elegiste 12 cascabeles.
¿Cómo no voy a elegir 12 cascabeles si mi abuela fue al Parque Retiro, al Colmao, el día que debutó Pedrito Rico, y yo me acuerdo?
12 cascabeles lleva mi caballo por la carretera, y un par de claveles al pelo prendido lleva mi romera. Y la carreta que va delante, mil campanillas lleva sonando, y hasta las ruedas hacen su cante, porque los ejes van repicando. Varal cubierto con arrayanes, toldo cubierto de Andalucía, que bien bracean mis alazanes, que no hay carreta como la mía. Doce cascabeles lleva mi caballo por la carretera, y un par de claveles al pelo prendido lleva mi romera. La carretera se hace de flores al paso alegre de las romeras. Hay madrigales, besos y amores en los caminos y en las laderas. Bajo las alas de mi sombrero, ¡ay, qué bonita va mi romera! Va derramando gracia y salero, parece tuya la tierra entera. Doce cascabeles lleva mi caballo por la carretera, y un par de claveles al pelo prendido lleva mi romera.
Bueno, nietos de inmigrantes.
Hijo, mi papá andaluz, mi mamá calabresa. Se vino a los 10 años acá, mi vieja.
Pero tu abuela también.
Mi abuela andaluza, bueno, y bueno, mi otra abuela italiana. O sea, yo...
Ah, vinieron...
La cosa es así. Mi abuelo viene en mi abuelo, el primero que viene de mi familia, viene en 1907, Natale Francesco de Simone Cultivatore. 18 años, dice, miente el registro de inmigrantes, porque tenía 17. Yo que soy muy estudioso de mi ancestralidad, porque soy de los que piensan que si tenés bien sabido de dónde venís y firme de dónde venís, sabes a dónde vas. Y esto para mí es muy importante, entender, yo tengo noción de 8 generaciones para atrás, por lo menos el nombre. ¿Y de qué elaboraban? 5 generaciones para atrás. Inclusive es medio raro, porque descubrí que un bisabuelo mío, en España, era mierero. ¿Y qué es la miera? Vendía miera. ¿Y qué es la miera? La miera es la resina del enebro. Estuve hace muy poco en el pueblo de mi viejo, por segunda vez, y me fasciné. Porque me recibió el historiador del pueblo con un frasco de miera que ya no existe. La miera se usa, mirá, Cholo, qué cosa increíble. Mi bisabuelo tenía mulos, amo los burros y amo los mulos, no me dediqué nunca a los caballos, pero tengo una biblioteca y tengo burros y me encantan y me parece la especie más linda, pero me lo metió mi abuela en la cabeza, con los cuentos. Cuando me contaba que su papá, mi bisabuelo, era mierero e iba con los mulos a la Sierra de las Nieves a buscar ramas de enebro que cargaba en los zurrones, léase alforjas, sí, que van a los costados, volvía, los servía y sacaba la resina, las metía en tinajas y las vendía para curar las heridas de la esquila de las ovejas. Ergo, mi bisabuelo vendía productos veterinarios que él mismo elaboraba. El otro bisabuelo era guardaparque, mi abuelo cuidador del zoológico, el Tano. Y el español, talabartero de caballo. ¿Qué cree que sea, abogado? Dicho.
Constelaciones familiares, pa' full.
Pero es claro que si no hay vuelta, claro. Pero ¿cómo? Además fue como un impulso.
¿Cómo fuiste a parar de chico con el Citroën
a la Pampa?
Alta Italia.
Mirá, fue muy lindo porque nosotros teníamos acá en Buenos Aires una... Pensá en el 70. En el 70 la utopía. Qué suerte, ¿no?, que uno tenía utopías, porque de repente, si no, qué maravilla, que cambiar el mundo. Entonces nosotros pusimos una veterinaria cooperativa, donde 2 éramos veterinarios y los demás eran estudiantes, 5 éramos en total. Pusimos la guita en conjunto, pusimos una veterinaria en Vicente López, en el mismo lugar donde la tengo hoy, en el mismo lugar, solo que ahora es más grande, y juntamos plata. Yo me compré un Citroën 13B, ahora tengo un 12B, que me regalaron mis hijos en conmemoración de aquel. Y no, dijimos, bueno, hay que buscar un lugar. Ya teníamos la plata como para instalarlo, todo muy a pulmón, ¿no? Y teníamos un amigo que se fue a vivir a La Pampa, que era nuestra referencia, se fue a la Facultad de La Pampa y nos citó una zona de La Pampa. Pero, en realidad, lo que hicimos fue, en el living de mi casa, poner un mapa, agarrar el dedo, te lo aseguro, hay testigos de ello, y marcamos y salió Embajador Martini. Un pueblo sobre la Ruta 35 que une Río Cuarto con Bahía Blanca y que cruza de norte a sur la provincia de La Pampa. Entonces mandamos a un emisario, que era el otro que era veterinario, y volvió desencantado, porque dijo, el pueblo que tiene 800 habitantes no tiene un solo local para poner una veterinaria, nadie nos alquila casa para dormir, nadie te alquila una pieza para dormir, no podemos. Pero, dijo, fui al pueblo de al lado, y en el pueblo de al lado está en alquiler el viejo comedor del hotel. Paso a describir el hotel. El comedor del hotel era el restaurante del hotel, que era un local de 11 metros de ancho por 5 metros de fondo, que todavía tenía los muebles donde se guardaba la vajilla, el mostrador, piso de pinotea y una cortina metálica que nunca subió ni bajó más, haría unos 40, 50 años que quedó a la mitad. La señora, él se llamaba Evelio Isaía, y ella se llamaba Delfina. Delfina era pícnica, flaquita, anteojito, y don Isaía era pachorra, tranquilo. Nos dijo, mire, nosotros nos quedamos con una habitación para nosotros y la cocina. A ustedes le alquilamos el local, o sea, el comedor, que daba a la calle, vereda de tierra, y sobre la plaza, y 2 habitaciones. El baño está en el fondo, no se pueden bañar de mañana porque las cañerías se congelan, báñese rápido porque este es un calefón a alcohol, Entonces, digamos, tenía 4 o 5 litros, no me acuerdo, muy
se
poquito.
Se consumía muy
litros,
rápido.
No, claro. Que se consumía muy rápido. Te tenía
y,
que,
si, ¿y no había más habitaciones para los demás?
No, había dos, quedaban una o dos habitaciones
el
en
público.
El supuesto hotel.
Sí.
En el supuesto hotel. Para que nos ubiquemos, en el hotel tenías que armar bollos de papel para tapar los agujeros de la pared. Porque te congelabas, en serio. Pero lo cierto es que así empezamos. Y cuando llegamos al pueblo, imagínense 25 años, yo juro que era pintón, ahora después no sé qué pasó, un tren me pasó por arriba, pero decime. Te juro que era pintón.
Pero los grandes animales estaban lejos.
No, los grandes, este era el pueblo,
sí,
1000 habitantes, 150 pequeños productores, medianos productores alrededor.
Pues alrededor tenías...
Sí, sí, no tengas duda, este era el laburo.
Tenías clientela.
Me encanta contar el primer día que llegamos, porque cuando vino con esta historia, me dijo, y trabé... amistad con uno de los consignatarios del pueblo, un tal Heleno. Y me dijo que va a ser una feria, entendamos para los que no lo saben, que la feria es un lugar de venta de animales,
sí.
De un remate de animales,
un remate.
Que están en unos corrales. Uh-huh. Entonces dijimos, vamos, ¿cuándo? El día de la feria. Salimos el día anterior en ómnibus, llegamos a General Pico en la mañana temprano, y como buen porteño soberbio, lo primero que hago es preguntar, ¿cuándo sale el próximo ómnibus Alta Italia? Se me ríen, eran las 7 de la mañana, me ríen. Acaba de llegar el primero, a las 5 de la tarde vuelve. Digo, ¿cómo? ¿Y ahora cómo? Mire, usted tiene tres posibilidades. O se toma un taxi o un remis si tiene plata, o espera a las 5 de la tarde, o se va hasta el cementerio, que es la salida de General Pico, hoy altamente poblado, y dedo. Optamos por esta solución, hicimos dedo, llegamos a Espeluz y luego a Vértiz. Cuando llegamos a Vértiz, piensa en plena dictadura, ¿eh? Plena dictadura cívico-militar. Los milicos de Vértiz vieron un tipo de barba roja. Yo tenía la barba roja. El pelo un poco más, bastante. Tenía pelo. Y además tenía pelo largo. Y el otro que me acompañaba, también pelo largo, todos llenos de tierra, porque además, imagínate que estábamos sometidos al viento en un camino de tierra. Vino el milico y dijo, ¿y ustedes quiénes son? ¿Cómo le podíamos explicar que éramos veterinarios, que nos íbamos a radicar en Alta Italia y que veníamos a la feria? ¿Qué sé en cuánto? Bueno, 3 horas en cana. Hasta que averiguaron que era verdad, que éramos veterinarios, que iban otra vez de vuelta al dedo. Ahí nos levanta un señor que se llamaba Juan Enrique Bertelo, no me voy a olvidar nunca, primero porque fuimos amigos, y segundo porque se llama igual que yo. Y encontré muy pocos que se llamen Juan Enrique en la vida.
Claro.
El tipo nos hizo ir a la caja, pesaba 180 kilos, 200 kilos, un gordo grandote. Llegamos a la feria, y la imagen no me la voy a borrar. Un señor de sombrero tejano con peluquín, bigotes estilo Rosamel Araya, parado en la caja de una camioneta con un megáfono diciendo, acá están mis veterinarios, estos son mis veterinarios, bienvenidos, a ver vos, Toseli, ¿cuánto me das por estas vacas? Dame por aquellas, fíjate por aquellas. Y nosotros, imaginaste, la gloria, estaba lleno de productores, lleno de vacas, y nos estaban anunciando, resulta que este consignatario era el consignatario de la resaca. No era el consignatario. No, el consignatario es el banco del pueblo, claro. Donde la gente pone la plata.
No era el importante.
No, era el otro el importante. Cuando el otro se enteró que supuestamente este había traído veterinarios, nosotros ya nos instalamos, las niñas del pueblo pasaban mirando a estos porteños a ver si los sacábamos de los
tracimos. Los forasteros.
Los forasteros, que además eran jóvenes, 25 pirulos, pintones. Buen día, buen
era
día.
Era la gloria para
estábamos usted. Pintando.
Claro.
Yo ya estaba casado, pero digamos, pintando, que sé cuánto, mi hijo mayor tiene 43 años, o sea, pintando, ¿viste? Pero pasaban las niñas regodeándose, buen día, todo muy lindo. Pasa un mes, pasan dos, y empezamos a ver pasar por la puerta de la veterinaria una camioneta blanca con un veterinario, el chisme corre rápido, que había contratado el otro consignatario. La gran diferencia era que a nosotros había que pagarnos, en plata. Y al otro le descontaban de la jaula de Hacienda, que no es lo mismo, esto como pagar con tarjeta o pagar en efectivo.
Mismo, claro.
Duele más pagar en efectivo que la tarjeta, que es una entelequia. Entonces dijimos, estamos fritos, porque las niñas nos sonreían. Todos nos traían torta frita, qué bien los doctores, cómo le va, qué sé en cuánto, pero de laburo nada. Comíamos sardinas y criollitas, doy fe. Nos mantenía la veterinaria de acá. Hasta que un día, yo digo siempre que los gatos tienen que ver con mi vida. Mi papá y mi mamá se conocieron en Palermo porque mi viejo hizo escapar, yo estoy seguro que el viejo lo hizo, no me lo puede confirmar, una gata blanca que tenía, mi vieja estaba enfrente, haciéndole ojitos mutuamente hacía tiempo, y le devolvió la gata. Y mi viejo le dice, señorita, yo quiero salir con usted. Va a tener que hablar con mi papá. Era miércoles. El jueves estaba hablando pidiéndole la mano a mi abuelo, y así estoy yo acá por una gata blanca. Pero resulta que el tipo más popular de Alta Italia tenía un gato negro, una gata negra. Y este veterinario la castró. Se ve que no tenía mucha memoria de los ovarios, porque 70 días después o 60 días después, la gata negra tuvo cría. Y los que saben lo que es, y los que saben lo que es un pueblo, y lo que es el tipo más gracioso del pueblo, ¿qué hizo este hombre? Que este hombre tenía una fábrica de baterías que se llamaba Silgra, Silvia por una de sus hijas, Graciela por la otra, y él decía, el eslogan era Silgra, batería Silgra, el chocón debajo de su capot. Con eso estoy describiéndolo. Él va con un Moisés, con todos los gatitos, a las 6 de la tarde al club agrario, donde se juntaban todos los gringos a tomar vermú. Abre la puerta Cowboy, que todavía existe en el club agrario, hace poquito estuve en la inauguración del colegio, el edificio del colegio secundario que fundé, abro la puerta y dice, milagro, la Virgen bajó Alta Italia, toquen a mi gata que es milagrosa. El doctor, el nombre me lo reservo, la castró hace 60 días y sin embargo milagrosamente tuvo crías. Tóquenla, tóquenla, milagro. Se fue al Alta Italia Fútbol Club. Hizo lo mismo con los gringos que estaban mirando el fútbol.
Lo fundió.
A la semana se volvió a su lugar de origen y empezamos a trabajar.
Solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol, vivo. Era el tiempo viejo, la flor, la madera fruta. El hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar, pero el árbol reverde será nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy asombrado, me iré, ronco al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre. Mi razón pide piedad, se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará. Y estas ganas de amar, no me puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar, en el hijo se puede volver nuevo, al quemarse en el cielo. Del día me voy con el cuero asombrado, me iré ronco al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre.
las zambas más lindas, Zamba para no morir, también la elegiste.
¿Qué te parece? Y la elegí por Hamlet Lima Quintana, que a mí me parece uno de los poetas más grandes que hemos tenido en la Argentina. Yo amo a los Espósito y amo a Hamlet Lima Quintana, me parece mentes brillantes, descriptivas y comprometidas con su realidad, ¿eh? Eso me vuelve más admirador todavía. No me canso, te digo, tengo 67 años y a los 16 compré ese famoso vinilo y no me canso de lo que dice. Y al contrario, trato de difundirlo, ¿no? De que la gente repare, tómate 5 minutos y escuchá, ¿no? Porque paso la vida rápido en esta vorágine posmoderna, donde de repente sentate a reflexionar lo que otro pensó también, ¿no?
Sí, sí, poetas muy grandes. Muy grandes. De los 60, 70.
Muy grandes. Compré en aquel entonces, fue con mi primer sueldo, no me olvido nunca, ¿eh? Con mi primer sueldo a los 17 años, tenía 16, 17, me compré toda la parte de atrás de un taxi de libros usados. Acá en una librería de Viejo de Corriente tengo algunos que son maravillosos, que todavía los conservo. Y estos tres, me compré tres. Un libro de Shushain, perdón, un disco de Shushain, que es Todo va mejor. Con claro. El símbolo de la famosa gaseosa, sí. Muy bueno.
Shushain,
muy...
me estuvimos hablando hace poco
la
de
vida pasar y pasar.
Claro, Jorge, tal cual.
Un genio.
El general Vidal.
Y musicista.
Vidal, el general Vidal. Todo el mundo todo se llamaba Vidal. Las calles se llamaban Vidal. Las plazas llamaban Vidal.
Jorge,
sigue siendo genialidad.
En su casa, te prepara de comer. Me contó la última vez, hace unos años. Muy poca gente, vive ahora en Colegiales, y es el marido de la directora de teatro, ahora me va a salir, y Lía Yalín. Y ahí te hace un stand-up,
claro.
Te toca la guitarra, bueno, un creativo.
Uno de los que inició la movida Leloutier.
Sí, claro.
Claro.
Este es mi primer vinilo, y junto a ese mismo día me compré el de Cuentos para no morir, 4, uno de canto oral maravilloso y Brasense en castellano, que es una delicia escucharlo. Hay uno, los velorios de antaño de Brasense en castellano es inefable, ¿no? Donde todos buscaban un muerto para tomar anís. genial.
Decime, Juan Enrique, en el pueblo, para abreviar, tuviste 4 o 5 años.
5 años.
Pero te fue tan bien que terminaste fundando un colegio secundario.
Sí, fundé un colegio secundario porque mi hijo era muy chiquito. Y yo digo, este cuando vaya al secundario va a tener que hacer el sacrificio que hacen estos pibes. Iban a 70 kilómetros camino de tierra. Cuando llovía salían a las 4 de la mañana, volvían a las 4 de la tarde. Dormidos, porque además se tenían que levantar mucho más temprano que los pibes que iban a Intendente Alvear.
Entonces, esto es cerca de Alvear.
70 kilómetros de Alvear, claro. 70 kilómetros de Pico.
La ruta 1 provincial de La Pampa.
Sí, señor, usted lo ha dicho. La ruta 1 provincial, que es la que agarrás llegando desde acá a Catriló. Cuando agarrás Catriló, agarrás a la derecha.
Por la Rudé, por ahí agarrás la 1.
Claro, pasás por una cantidad de cosas y llegás a Pico. Después de Pico, si enganchás...
Ah, vos estás yendo del sur, yo voy por el norte.
Bueno, si venís por el norte, Realicó...
188.
188, bajás por la 35... A la izquierda, a la izquierda, la primera salida que tenés, a 15 kilómetros, está Alta Italia,
Alta
La Pampa.
Italia.
Pero es muy gracioso, porque está a 15 kilómetros en la ruta 35. Un kilómetro después, perdón, está a 14 kilómetros en la ruta 35 y un kilómetro después está a 15. Alguien te la corre, se equivocaron con los carteles. En vez de poner 15 sobre la 35 y 14 kilómetros después, pusieron 14 sobre la 35.
¿Por qué te volviste?
Me volví porque una de mis hijas, la única hija mujer que tengo, tuvo un serio problema de salud, una displasia de cadera importante, mal diagnosticada, que la llevó a 8 operaciones. Y cuando le gané la pulseada a la obra social pampeana que tenía por la universidad, de que ellos iban a operar la primera vez en La Pampa, le dije, yo no quiero ser conejito de India, quiero que la operen en Buenos Aires. Uh-huh. Quiero que internen a la mamá, que sé en cuanto, me vine a Buenos Aires, y un día, yo era rector del colegio secundario que fundé, y salía los viernes a las 10 de la noche para venir a Buenos Aires, llegaba a las 6 de la mañana, estaba todo el fin de semana y el domingo me volvía. Y un día yendo, de un día de lluvia, casi me pongo de sombrero a la camioneta. Entonces patinó, me fui al barro de la mano contraria, no venía nadie de la mano contraria, y choqué contra un árbol. Digamos, no pasó nada, ni siquiera se rompió mucho, pero me asusté muchísimo porque dije, venía alguien de frente y me mataba. Y no por estar dormido nada, pero sí era un esfuerzo posible a los 30 años.
Más el estrés de toda la situación.
Más el estrés de toda la situación. Entonces dije, hay que levantar campamento. Hay que levantar campamento. Y en el interlapso, bueno, nos separamos con la mamá por múltiples razones, lo cual abonó la historia de volver, empezar de vuelta en Buenos Aires, cosa que hice hace 35.
En el mismo lugar donde habías iniciado.
En el mismo, porque era insólito. Ya no teníamos más la veterinaria cooperativa, ese local había estado desocupado durante 4 años o 3, y el señor, que era el papá de una eximia pianista argentina, Noé Minón se llamaba, y el apellido Minón es importante como pianista argentino, me dice, no, a usted se lo alquilo. Sí, porque yo le chusmeé, tenía el teléfono y me lo volvió a alquilar.
¿En qué calle estás?
Urquiza 1537, Urquiza y Maipú. En Vicente López, Maipú al 1200.
Ahí nomás. Bueno, para saberlo. Queda muy poquito tiempo. La gente está loca, como siempre, por el perro y la raza de moda.
Sí, está loca, la verdad.
O sea, a mí me parece que sí.
Si bien, mira, yo la única. He tenido y tengo perros de raza y tengo mestizos. Pero hay una raza que respeto profundamente, que es el perro Pila. Yo tengo un perro Pila, que es el perro sin pelo.
La gente... Chabela, ¿no? Chabela Vargas tenía un
perro Pila. ¿Cómo se llama? Y la esposa de Diego, el pintor.
Frida Kahlo.
Frida Kahlo tenía... Bueno, esos son los Cholos Quintel, que son los mexicanos sin pelo. Mi perra, como yo la miro a los ojos y le digo, sos una desgraciada porque vos conociste al Inca y no me contás. Y esto es verdad. Mi perra tiene 200 años para atrás de la familia que la crió, que saben que solamente tenían perros Pila y no había perros de la colonia.
¿Por qué perros Pila? ¿Para dar calor?
El perro, la palabra es así, el punto es así. Los incas tenían un perro sin pelo, que tiene 5.000 años de antigüedad, en los incas y en los mexicas, o sea, en los aztecas, que no se sabe la conexión entre las dos razas, y cuando terminemos un trabajo de investigación que venimos haciendo hace ya varios años... Si hay conexión entre las dos es que hubo migración interna. El hombre llega a América hace 14.000 años, algunos por el Pacífico y otros por Bering. Pero vienen con perros sin pelo, que es un gen dominante, por eso se sabe que, digamos, que la ancestralidad. En México tenía una función, pero en el Incanato, donde tenían proteína para comer alpaca, llama, además no se comían los perros. Lo tenían de casualidad, descubrieron un fin medicinal. Si vos un perro Pila que no tiene pelo, te duele la zona lumbar y te lo pones sobre la zona lumbar, el calor te calma el dolor. Entonces le dieron una
o sea, no cualidad tener el pelo da más calor. Eso es.
Ese perro da el mismo calor que cualquier otro perro. Pero no solo que pelo. Al no tener pelo, no hay aislante entre tu piel y la piel de él.
Claro.
Entonces es una almohadilla térmica biológica. Pero además, tiene 5.000 años con el ser humano. Y por epigenética, cuando yo lo traje a casa, me lo regalaron en Salta. Cuando lo traje a casa, mi mujer estaba recostada. Él se tiró a la cama con 50 días y se le puso acostado pegado a la zona lumbar. Entonces dije, epa, acá hay una genética del Inca y yo que soy gringo, tengo que rendir ese homenaje. Y ahí está Inti con nosotros, como un homenaje a los pueblos originarios que también tenían su perro.
Bueno, falta un minuto, pero ahora no lo puedo dejar ir porque no me contó todavía por qué la gente compra tanto perro raza, viendo tanto perro mucho más sano y mucho más fiel y mucho más todo que anda abandonado.
Porque el perro es como el auto. Te lo tengo que mostrar porque no soy capaz de demostrarte lo que soy.
Bueno, estamos con Juan Enrique Romero. Ya volvemos, Negrito. Vamos con una cortinita. Andate hasta las noticias.
Hasta las 12, Cholo Gómez Castañón, Nacional Folclórica.
Nacional informa.
En la República Argentina es la hora 11.
El oficialismo pidió un término medio en el proyecto de legalización del aborto.
Así se refirió la senadora del PRO, Laura Rodríguez Machado, quien señaló que de esta manera no se estaría entre pañuelos verdes y celestes.
La legisladora cordobesa reconoció que si se incorporase alguna modificación, la iniciativa volvería a diputados y necesitarían mayoría simple, y se insisten con el texto original, van a necesitar mayoría agravada.
Condenaron a un hombre en La Pampa por acosar a una menor de edad.
El juez de control de La Pampa, Diego Ambrosetti, condenó a un hombre de 36 años de edad que acosó sexualmente a una niña de 12 años de edad. También le impuso reglas de conducta que tendrá que cumplir por 2 años. El imputado contactó a la menor de edad mediante un chat privado de una red social. Le envió mensajes con un claro contenido sexual explícito y le propuso mantener relaciones. El acusado, que es conocido del padre de la damnificada, fue condenado por la figura de grooming, ciberacoso sexual, a la pena de 6 meses de prisión de ejecución condicional. Daniel Luchelli, Nacional Santa Rosa, la radio de todos.
Deportes.
Está comenzando en este momento la definición del grupo H. Ya están jugando Colombia y Senegal y Japón y Polonia. Colombia busca el triunfo. Recordamos que el técnico es José Pekerman.
Datos del tiempo.
En Santa Rosa, La Pampa, la temperatura 6 grados, humedad 77%, cielo nublado.
En Buenos Aires, 14 grados 2 décimos, la temperatura actual, humedad 95%, cielo ligeramente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
La radio de todos también es la radio del Mundial.
98.7
Folclórica.
Desde Buenos Aires transmitimos nuestra música.
Folclórica. Nacional Folclórica.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos, Folclórica Nacional.
Apasionante escuchar historias de vida por radio, ¿no? Las necesidades que ha pasado esta persona que habla de cuando era chico, las cosas que hizo con los padres y con los abuelos, y con qué alegría lo cuenta, ¿no es cierto? El nivel que tuvo en su momento y cómo se superó para estar en este momento en el lugar donde está, instruido, capacitado, y contando su vida con...
Juan Enrique Romero está con nosotros.
Bueno, y emociona, evidentemente, por los mensajes que escuchamos recién y este que se viene ahora, esta historia que contaste de tu abuela, ¿no? Sí. Y de tu infancia. Dice, hola Cholo y compañía, qué bellos recuerdos sobre su abuela y su infancia, tiene el doctor Romero. Las personas analfabetas desarrollan habilidades propias de la antigua transmisión oral, que evidentemente son parte del legado que recibió el doc. Marcela de Abasto es la que firma, te manda saludos y dice, yo trabajé en la facultad y tuve el gustazo de conocerlo.
¡Qué bueno!
¡Epa!
Bueno,
mirá.
¡Qué bueno!
Bueno, estamos en tiempo de descuento, pero este bloque es para, primero, ¿dónde te pueden escuchar? ¿En la 10 estás?
Estoy en la 10 los sábados en un programa que se llama Animales de 10, uh-huh. De 3 a 6 de la tarde.
Sí.
Los domingos estoy en la FM 101.5 en la Pop, de 9 a 11 en un programa que se llama Como Perros y Gatos. Y los martes estoy como columnista de Coco Silly en Código Silly, también en la Pop 101.5, bueno, los martes a la tarde.
Bueno, ahora...
Este eso es en radio, digamos.
Bloquecito, ¿no? Tres minutitos.
Dale.
¿Por qué la gente que quiere tener un perro, qué hace?
La gente que quiere tener un perro, primero tiene que pensar que en la mano derecha tiene las condiciones para tenerlo.
A ver.
Dedo pulgar de la mano derecha, ganas. Si no tenés ganas, no es obligación tener un perro. Basta con este legado que hay que casarse, que hay que tener primero un hijo varón, después una hija mujer, y después te compras un labrador. Es decir... Esto no es así, esto no es así. Uno puede no casarse, puede no tener un perro, puede no tener un gato o tenerlo. Es bueno tenerlo, vos me preguntás qué lindo tenerlo. Sí. Pero siempre me acuerdo de Divina Gloria y el Negro Olmedo en ese sketch que hacían donde el jefe le pedía cosas. Ay, y hay un famoso sketch de esa época que yo lo recorté y lo tengo para mis clases con los alumnos, donde él, para decir las ganas, donde el jefe le dice, ¿se acuerda que yo le dije que mi perro iba a tener cría? Bueno, tuvo cría, así que le voy a regalar un cachorro de ovejero alemán. Vivían en un monoambiente, ya le habían dado el calefactor, se estaban levantando el parquet para calentarse, la Divina Gloria, todo con el cachorro a UPA. Ganas, primero ganas, después tiempo. Si no tenés tiempo, no podés tener un perro. Podés tener un gato, pero no un perro. El perro necesita salir. No, yo tengo 50 metros de fondo. No importa, ese es tu territorio. Esto es como que yo te diga, tenés una hermosa casa, 300 metros cubiertos más un jardín. ¿No vas a querer salir a pasear algún día? Bueno, el perro es un chusma consuetudinario. Necesita saber qué hace el de al lado. Y si no, observa si tenés un perro macho que cuando orina... Levanta la pata a media asta, pero cuando quiere marcar territorio, levanta la pata todo lo alto que puede para decirle al otro, mirá qué grande que soy. Si la orina llega a tal nivel, la levanto más alta para que el otro piense que yo soy más grande. Y por acá pasé. Cuando yo vuelvo de la clínica de atender animales, mi perra me hace un análisis, esta perra Pila, concienzudo y retrospectivo de cada uno de los pacientes que vinieron. Y si yo voy, ponele que hoy no toque ningún perro, pero si en la calle toqué alguno, ella me lo va a hacer recordar a la noche y va a venir con una mente retrospectiva.
¿Te huele?
Me huele y piensa, trata de asociar el olor con una imagen olfativa. De la misma manera que si yo te mirara, Cholo, y te digo, ¿pero de dónde te conozco? ¿Viste? Y entramos a mirar para adentro la imagen, a ver si tengo en el archivo exactamente relaciono tu nombre con... Esto lo hace el perro.
Ganas tiempo.
Ganas tiempo. Espacio.
Espacio.
Vos podés tener un San Bernardo en un monoambiente, 100 kilos y demás, siempre y cuando tengas mucho tiempo. Porque si vos lo sacas 3 veces por día, 4 veces por día, es mentira que un galgo vive corriendo. Un galgo corre y el resto del tiempo le encanta estar al lado de la estufa, sentado al lado tuyo. Los perros necesitan contacto contigo, eso es muy importante. El tiempo, entonces, el espacio, el conocimiento, básico conocimiento. Qué raros que somos los seres humanos. Compramos un auto, que es una máquina para lo cual necesitamos un registro. Necesitamos un seguro contra terceros, que el mecánico de confianza nos asesore, que nos venda el tipo de los autos usados una fantasía, o el del concesionario nos dé la mejor financiación. Tenemos que hacer la BTV, tenemos que registrar las piezas, el grabar los vidrios, para una máquina. Y para adoptar un ser vivo no tenemos ningún requisito. Entonces, conocimiento a tu veterinario de confianza, que te cuente... ¿Qué tipo de perro? Si chiquito,
grande,
si grande.
Sí, claro,
que
claro,
investigue claro, un poco el núcleo familiar. ¿Quién se va a ocupar? Y por último, los recursos básicos. Fíjate que lo dejé en el meñique, pero tienen que tener recursos básicos, porque si no comes todos los días, por mejor que te abras tu corazón, va a ser un problema de compartir la nada misma. Ahora, te dije que era la mano derecha, y te dije las 5 causas. Cerralo en el amor. Y ahí vas a tener las condiciones básicas para tener un perro, que no son las mismas que para tener un gato,
digo,
que tiene menos requisitos.
Sí, y el perro, para cerrar, el perro raza calle, generalmente, que todos tienen algo de pastor alemán, increíble.
Sí.
Pero el yo, por la experiencia, es mucho más sano
Sí, no tengas duda.
Mucho más inteligente y mucho más fiel. Tiene una deuda de amor. Si agarras un perro, sí, que además pasó por alguna mano, que da la vida por
vos. Yo creo que eso es verdad, lo que decís, absolutamente. Yo tengo en este momento la perra Pila, un Yorkie. ¿Por qué? Porque teníamos otro que me habían regalado y murió a los 17 años y mi mujer estaba muy triste realmente, y faltaban 20 días para su cumpleaños y le regalé este hace 10 años, un poco, no es reemplazo del otro, pero un poco para ocupar la cabeza con un cachorro. Y una mestiza, que es mestiza de mestizo, su papá mestizo de Coli, su mamá mestiza, Leticia, Elvira, perdón, Leticia era el nombre originario de mi perra Inti, Elvira. 11 cachorros, pasó en el pasillo de la veterinaria y dije, es mío, y mi mujer había dicho lo mismo. Entonces, en esa coincidencia...
¿Y la mestiza qué?
La mestiza es la cuarta atleta argentina de disco, se postula para irse a Atlanta a representar a la Argentina, es una genia absoluta. Una dispuesta, es una perra feliz que viene a buscarla a su entrenadora que la ama, y el padre de la entrenadora también, ya medio perra compartida, la viene a buscar los sábados, la devuelve el lunes porque se va de pijama party, yo digo, con el perro de... no, tengo una foto con 24 border collie, ella es negra, se llama Morocha, y mira, ella mirando a los 24 border collies hacia su derecha y los border collie cual soldaditos mirando para adelante, y ella mirando como diciendo, ¿y ustedes quiénes son?
Muy bien.
Una genia que demuestra que verdaderamente, coincido contigo, el perro mestizo tiene el vigor híbrido que hace, digamos, más feliz nuestra vida.
El placer de haber estado con Juan Enrique Romero.
Gracias. El placer es mío, gracias, querido, por haberme invitado.
Tengo dos hermanos veterinarios, son muy buena gente.
Es muy buena gente.
Es verdad lo que decís.
Por la blanda arena que lama el mar, su pequeña huella no vuelve más, y un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Y un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullado en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola, te da San Francisco con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y te está llevando. Y te vas hacia allá como sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar.
Bueno, Jairo, Alfonsina, uno de los temas que había pedido o había elegido Juan Enrique.
El profe Romero.
El profe Romero.
Estaba viendo, mirá qué lindo, un mensaje que acaba de entrar por WhatsApp de Estela de Castelar, que dice, soy...